Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No cesamos de recibir mensajes, cartas de ustedes. Gracias, muchas gracias. Nos alegra mucho que el grupo de amigos de este programa tampoco cese de crecer, tampoco cese de abarcar personas de todas las edades, profesiones y oficios, y que cada día sean más los que decidan comunicarse con nosotros. Saber de ustedes es una alegría diaria, diaria. Pero el viernes pasado, por falta de tiempo, yo no alcancé a abundar en un texto que merecía un comentario aparte. Y me refiero a un texto enviado por el radio escucha Faisel Ramírez. Faisel Ramírez, un texto escrito por él y titulado José Martí y el fracaso del proyecto libertario de la nación cubana. Repito, José Martí y el fracaso del proyecto libertario de la nación cubana. Un texto enjundioso, un texto lúcido, un texto bien escrito que he leído, Faisel, con gran interés. Nada tengo que objetar a sus ideas, nada. La diversidad de opiniones y de formas de entender el pasado, el presente y el futuro de Cuba, esa diversidad por la que usted, amigo Faisel, aboga en contraposición al consenso absoluto, entre comillas, al consenso absoluto, a la unión que algunos cubanos se empeñan en lograr, podría ser efectivamente la solución a muchos de nuestros problemas. La diversidad armoniosa, la diversidad flexible, claro está, dispuesta a hacer concesiones por el bien común, sin renunciar a sí misma. La diversidad, Faisel, cuyo origen no sea el ansia de protagonismo y de poder de tantos cubanos, sino la certeza de que sus ideas pueden contribuir al bienestar de todos, pero no son ni tienen por qué ser las únicas ideas válidas. Ese ha sido uno de nuestros mayores problemas. En lo que toca a Martí, ya me habrá escuchado usted apostar por el poeta. Por el poeta ante todo y en todo. El día que a José Martí se le tenga por tal, por poeta ante todo, y se reconozca entre nosotros los cubanos la ambigüedad inherente al hecho poético, ese día todos saldremos ganando. A Martí no se le malinterpreta porque sus textos no hayan querido ser claros, aunque la claridad, ya lo sabemos, puede ser engañosa, tan engañosa como la sencillez de muchos de sus versos. A Martí se le malinterpreta porque una de las claves de la poesía es precisamente, como usted mismo señala, sugerir el mayor número de interpretaciones posibles, todas sensatas, todas. Pero el cubano empeñado en esa unidad que usted denuncia, quiere encasillar a Martí en una sola versión, en una sola de las interpretaciones posibles. Quiere que Martí solo diga lo que a ese cubano le parece que dice, o peor aún, lo que a ese cubano le interesa que Martí diga. Toda la obra de Martí, Faisel y amigos que me escuchan, es la obra de un poeta, de un espléndido poeta. Y aunque ese poeta abordara temas habitualmente ajenos a la poesía más pura, no podía impedir que la poesía lo contaminara todo, que la poesía le infundiera todo lo que ese hombre escribía, un hálito que evitaba toda chatura, toda precisión a secas. Y lo más grave es que reprocharle a Martí esa calidad de poeta en beneficio de su calidad de hombre de ideas sería mutilarlo, sería desvirtuarlo, sería privar a Martí quizás de su facultad más propia y admirable. Mientras los cubanos nos obsequemos en interpretar a Martí como si se tratara de un editorialista, vamos a fracasar en nuestro deseo de ser fieles al ideario martiano. A Martí hay que conocerle la persona, esa persona que aflora, por ejemplo, en sus cartas. En sus cartas, esa persona llena de espíritu, ajena por completo al carácter grosero de los caudillos que, prometiendo villas y castillas, se apoderaron y trastocaron el destino de Cuba. Y luego hay que conocerle la poesía. A Martí hay que conocerle la poesía. Hay que averiguar qué cosa es la poesía y ver cómo está, cómo la poesía, en su caso, en el caso de Martí, incluye sus cartas, sus diarios, sus ensayos, sus artículos periodísticos y hasta sus discursos. Solo cuando tengamos una idea clara del Martí verdadero y no la idea de su persona y de su obra que se nos ha venido inculcando, que se nos ha venido metiendo por los ojos y por los oídos, vamos a reconocer deslumbrados y quizás avergonzados su excepcionalidad. Y con su excepcionalidad, el privilegio que significa para Cuba haber sido la cuna de un hombre y de un escritor de su talla. Amigos, es Paloma San Basilio interpretando el sueño imposible. Eso ha sido Cuba para varias generaciones de cubanos. Un sueño imposible.
Perseguir lo mejor que hay en ti.
Señoras y señores, este texto que me ha enviado Faisel Ramírez, uno de nuestros radioescuchas y que tanto, tanto agradezco, es una invitación a repensar a Martí y a tratar de ver mejor dentro de esa maraña de contradicciones en la que se le ha convertido. En que se le ha convertido a veces con las mejores intenciones. Con las mejores intenciones. Recuerden que los tiempos cambian, Y con los tiempos, las formas de entender a los hombres, los cubanos de principios del siglo XX, no tenían la misma idea de Martí que tenemos nosotros. No tenían la misma idea. ¿Por qué? Bueno, porque la obra literaria de Martí era desconocida para la mayoría de esos cubanos. Esa obra se había escrito y publicado de manera dispersa a veces en el extranjero. A Martí se le conocía como patriota, como apóstol, como mártir de la independencia de Cuba, y como tal, se le encumbró hasta situarlo más allá de su espléndida humanidad, tengo que decirlo. Una humanidad que se le ha ido devolviendo a Martí, para una vez más, excedernos y torpes, incapaces de llegarle a los talones a Martí, convertirlo en motivo de desdén y de broma. No hay que santificar a Martí, amigos. No hay que santificar a Martí. Martí no fue un santo. Pero peor que santificarlo ha sido manipularlo, ha sido tergiversar sus palabras, acomodar oportunistamente sus ideas. O sea, tergiversar su pensamiento y, tergiversándolo, enemistando a miles de cubanos recientes con él, con Martí, cuando todos esos cubanos, de conocerlo mejor, lo defenderían con una admiración casi feroz. Casi feroz. No hay que santificar a Martí, pero tampoco hay que confundirlo con quien no es. Mientras no nos tomemos el trabajo de conocerlo mejor, mientras no veamos a Martí a través del lente de la poesía, mientras no prestemos atención al individuo que respira en sus cartas, por ejemplo, y no nos sensibilicemos al calibre del hombre privado, un hombre mucho más entrañable que el hombre público, mucho más entrañable. Mientras no hagamos eso, no vamos a hacerle justicia a Martí, ni vamos a hacernos justicia a nosotros mismos como pueblo. Y vamos a continuar alando por sus versos y por sus frases como si fueran banderitas. Y agitándolas al aire sin saber lo que esos versos y esas frases realmente quieren decir, sin saber lo que esas banderitas significan.
¿Cómo hacemos? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo cuando lo pongo al revés, no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el meñique
que del pie no se me ve. Tengo un catalejo cuando lo pongo al revés. No se entiende.
Amigos, es el grupo Buena Fe, el grupo residente entre ustedes en Cuba, interpretando una deliciosa canción titulada Catalejo. Faisel Ramírez, amigo, escucha, eso de la unión de todos los cubanos es un ideal. Es un ideal, un norte. No es disolverse en los demás, no es convertirnos en una masa, es juntar voluntades, es aprender a vivir con los demás. Y entre todos, creo yo, sin desaparecer como individuos, entre todos, echar adelante una causa. Una causa, en nuestro caso, llamada Cuba. Yo no creo que los cubanos debamos renunciar a nuestras ideas más personales, pero sí debemos arreglárnoslas para que esas ideas no estén regidas por la intolerancia, ¿verdad? No estén regidas por la intolerancia y sepan entrar en juego con las ideas de los otros, de manera que el país que Cuba no sea, como ha sido, y es, un criadero de tensiones y calamidades, sino para que Cuba sea un reloj cuyas partes, aunque sean distintas, tengan un solo propósito. El propósito de dar la hora y de darla sin tropiezos y con la mayor exactitud posible. Entre los propósitos, ya que hablamos de ellos, más vivos de este espacio, está, como muchos de ustedes saben, amigos, invitarlos a redescubrir a Martí. No a adorarlo, no a adorarlo entre comillas en el sentido religioso del término, ni a malinterpretarlo, a partir de lo poco que sabemos y se nos dice de él. Ni a opinar tampoco irresponsablemente. Antes de hablar de José Martí hay que morderse la lengua o saber muy bien lo que se va a decir, porque si no, lejos de despejar el aire, vamos a contribuir a emporcarlo. A emporcarlo, a hacerlo menos respirable para nosotros mismos. Faisel, muchas gracias por compartir con nosotros su texto. Ya ve cuán lejos nos ha llevado y cuán lejos de dar rienda suelta a la imaginación y a nuestros pensamientos, cuán lejos su texto, ese texto que usted tuvo la gentileza de enviarnos, nos podría llevar. El día que los cubanos podamos interpretar algunos versos de Martí, interpretarlos cabalmente, también podremos interpretar, que es decir, conocer mejor, a Martí. Escuchen este apunte suyo, este apunte de Martí que muy pocos cubanos han leído. Oyó, se levantó dolorosamente, compuso los huesos rotos de su cráneo y siguió andando. Repito, oyó, se levantó dolorosamente, compuso los huesos rotos de su cráneo y siguió andando. Así como el propio Martí se veía a sí mismo, señoras y señores, recomponiendo los huesos de su calavera rota y continuando la marcha, así debemos nosotros recomponer su imagen y con él y como él, recomponernos a nosotros mismos y echarnos a andar.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo. Y yo enamorado lloro por su amor y es para la sitiaría, cual si fuera un día que le falta el sol.
Amigos, son Carlos y Marta interpretando La Sitiera de Rafael López. Muchas de las cartas que ustedes me envían, entre ellas algunas de las que acabo de recibir con motivo de los programas que dedicamos a Martí y a Venezuela la semana pasada, muchas de esas cartas me hablan con un entusiasmo que yo agradezco. Por cierto, acabamos de recibir un correo de Lester el Barbero. Lester, un saludo muy cordial para usted hoy. Esas cartas me hablan con un entusiasmo que agradezco, que aprecio. Me hablan de los programas que con frecuencia dedicamos a algún aspecto de la vida, a la obra de Martí. Y yo acabo de hablarles de la necesidad de conocer mejor al Martí privado, a un Martí que no conocieron los cubanos del siglo pasado, porque muchas de las cartas que Martí escribió permanecían inéditas en manos de sus destinatarios. Y no se publicaron esas cartas hasta muchos años después. Un Martí que muchos de nosotros seguimos sin conocer. ¿Por qué? Por falta de curiosidad, por falta de iniciativa para buscar sus cartas y leerlas. Hoy, cuando regresemos de la pausa, yo voy a leerles una carta tremenda de José Martí.
Del ayer, serena suavidad de mi vivir, un nombre, una voz, prolonga su dulzura en mí. Tiempo breve del amor, hermosa plenitud del corazón, porque se pierde en la penumbra del dolor. Lejanía, lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti. Y mi dulce melodía va a otras playas a morir. Lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti. Y mi dulce melodía va a otras playas a
triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Ay, como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Ay, como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Ilan Chester, el excelente cantante venezolano, interpretar una canción de su país titulada Lejanía. ¿Por qué? Bueno, ya lo verán en cuestión de segundos, ¿no? Y acabamos de regresar al programa escuchando a Miriam Ramos y Argelia Fragoso interpretar Ella y Yo. Ella y Yo, esa preciosa canción cubana, bellamente interpretada en este caso por estas compatriotas nuestras. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, a todos ustedes que continúan en estos mismos instantes escribiéndonos. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270. Recordarles que no dejen de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Y ya ustedes saben a dónde pueden escribirnos directamente. A nuestro correo electrónico, que es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Radio Martí sigue regalando pequeños radios de onda corta. Ustedes nos escriben constantemente acusando recibo de sus radios, cosa que nos alegra muchísimo. Y ya saben aquellos que de repente se enteren de este ofrecimiento, que si nos envían su nombre, su dirección postal y su teléfono, porque necesitan un radio de onda corta, Radio Martí, a través de este programa, va a hacerles llegar ese radio a sus hogares en Cuba. Pero deben enviarnos, además de su nombre completo, su nombre y su apellido, su dirección postal y su teléfono. El jueves pasado yo les hablé de la amistad de Martí con dos venezolanos, Fausto Teodoro de Aldrey y Diego Hugo Ramírez. Y les hablé de esa amistad a partir de las cartas que Martí les escribió a estos hombres cuando en 1881 tuvo que abandonar Caracas a la carrera, y reinstalarse en Nueva York. Yo les leí y comenté una carta dirigida al primero de estos hombres, a Fausto Teodoro de Aldrey, y una carta dirigida al segundo, a Diego Hugo Ramírez. Pero una vez más el tiempo me impidió leerles y comentar con ustedes una tercera carta dirigida también a Diego Hugo Ramírez. Una tercera carta que ilustra lo que he estado invitándolos a comprobar y a disfrutar. El calibre del hombre y del poeta que fue José Martí. Un calibre al que los cubanos no acabamos de ser sensibles, y un calibre que llevó a Gabriela Mistral, una chilena, a identificar a Martí como el hombre más puro de nuestra raza. Amigos, ese no es un elogio que una mujer de ese talento, premio Nobel de literatura, le dedicara o le podía dedicar a cualquiera. El hombre más puro de nuestra raza. De manera que, aunque ya haya pasado el aniversario del nacimiento de Martí, hoy vamos a regresar a su correspondencia. Y quiero hacerlo para leerles esta segunda carta dirigida por él a Diego Hugo Ramírez. Una carta que habla por sí sola de él y de lo injustos que pueden ser algunos cubanos con él, con Martí, cuando sin conocer su persona se refieren a ella de manera irrespetuosa o de manera burlona o malévola. Escuchen lo que dice el primer párrafo de esta carta de José Martí. Nueva York, 23 de mayo de 1882. Señor Diego Hugo Ramírez, mi muy querido amigo, ¿por qué se queja de mí? Pues, ¿cómo? ¿No lee usted las cartas que no le mando? Yo bien sé que no se las escribo, pero se las pienso. que no se las escribo, pero se las pienso. Usted fue mi amigo en la hora amarga. Usted está sentado en puesto de honor en mi corazón. A usted he de reñir yo y no usted a mí, porque usted vive en paz y su casa es como una maceta de jazmines y yo soy como una jaula quebrantada en que se va arrastrando un león enfermo. ¿Qué mayor tormento quiere usted que sentirse capaz de lo grandioso y vivir obligado a lo pueril? Yo no esperé en la tierra más que el goce de hacer un gran bien, y sé cómo hacerlo, y no puedo hacerlo. Es como hinchar de aire ligero un sutil globo y dejarlo atado a tierra a que lo azoten y tajen los vientos. Por eso, amigo mío, no escribo a veces, por no escribir cosas de mí. Miren ustedes qué párrafo. ¿Qué párrafo ese? Un párrafo que no se escribió para publicarse, para que otra gente lo leyera y dijera, ¡ah, qué buen escritor es José Martí! ¡No! Es el párrafo de una carta escrita a un amigo desde Nueva York. ¿Por qué se queja de mí? Pues, es decir, pero, ¿cómo? No lee usted las cartas que no le mando. Eso solo puede decirlo un poeta. ¿Cómo no lee usted las cartas que no le mando? Yo bien sé que no se las escribo, pero se las pienso. Ahí tienen ustedes a ese gran poeta que no conocemos los cubanos. Y continúa Martí diciendo, usted fue mi amigo en la hora amarga. Usted está sentado en puesto de honor en mi corazón. A usted he de reñir yo y no usted a mí, porque usted vive en paz y su casa es como una maceta de jazmines. Miren qué belleza, ¿eh? Y yo, sigue diciendo Martí, soy como una jaula quebrantada en que se va arrastrando un león enfermo. ¿Qué mayor tormento quiere usted que sentirse capaz de lo grandioso y vivir obligado a lo pueril? Es decir, ¿cuál era el mayor tormento de Martí? Tener deseos de hacer cosas útiles, grandes, y verse obligado quizás a ganarse la vida como un gacetillero. Yo no esperé en la tierra más goce que el de hacer un gran bien, y sé cómo hacerlo, dice Martí, y no puedo hacerlo. Es como hinchar de aire ligero un sutil globo y dejarlo atado a tierra a que lo azoten y tajen los vientos. Es decir, Martí se sentía como un globo lleno de aire ligero, lleno de espíritu, pero un globo atado a la tierra, puesto ahí para que los vientos lo desguazaran. Por eso, amigo mío, termina diciéndole en este párrafo, no escribo a veces, por no escribir cosas de mí.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido.
tienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando Cuando un amigo se va. Yo sospecho que algo de esto fue lo que sintieron muchos amigos de Martí en México, en Guatemala, en Caracas, cuando Martí dejó esos países.
Empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Puede llenar la llegada de otro amigo.
Señoras y señores, hay canciones que no se pueden interrumpir, que no se pueden cortar, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Cuando un amigo se va, a la preciosa canción de Alberto Cortés, que ha conmovido y continúa conmoviendo a mucha gente. Es una canción, yo a veces creo que puede ser muy larga para el programa y tengo la tentación de llevármela a la mitad, pero me di cuenta que estoy casi blasfemando. Que hay canciones que no pueden ser cortadas, recortadas. Y yo estoy leyéndoles esta carta de Martí, dirigida a su amigo Diego Hugo Ramírez. Diego Hugo Ramírez, el 23 de mayo de 1882, desde Nueva York, ¿verdad? Y quiero recordarles algo antes de leerles la última parte de la carta. Recuerden que Martí, en esos meses que pasa en Caracas, escribe Ismaelillo, el libro dedicado por entero a su hijo distante, su hijo que estaba en Cuba, pequeño, con su mujer Carmen Sayas Bazán. ¿Verdad? Cuando Martí regresa a Nueva York, publica ese libro escrito en Caracas y es con motivo de la publicación de este libro que Martí vuelve a escribirle a este amigo suyo, Diego Hugo Ramírez. Y recuerden también ustedes, señoras y señores, que Martí estaba consciente de la rareza de ese libro suyo, de la rareza de Ismaelillo. No era un libro acorde con la poesía de su época, era un libro adelantado, era un libro precursor. Y escuchen lo que continúa diciendo Martí en esta carta. Esta carta no va más que a llevarle a Ismaelillo. No lo lea una vez porque le parecerá extraño, sino dos, para que me lo perdone. He visto esas alas, esos chacales, esas copas vacías, esos ejércitos. Mi mente ha sido escenario y en él han sido actores todas esas visiones, mi trabajo ha sido copiar Hugo. No hay ahí una sola línea mental. Pues, ¿cómo he de ser responsable de las imágenes que vienen a mí sin que yo las solicite? Yo no he hecho más que poner en versos mis visiones. Tan vivamente me hirieron esas escenas que aún hoy, miren qué maravilla, voy a todas partes rodeado de ellas y como si tuviera delante de mí un gran espacio oscuro en que volaran grandes aves blancas. Yo estoy purgando la pena de haberme decidido a ser honrado y vivo sin mi hijo, sin hermana y sin señora, mas no sin señor, que en usted lo tiene su amigo agradecido, José Martí. Bueno, ¿cómo recibir una carta como esta y no conmoverse, amigos? ¿Cómo recibir una carta como esta y no conmoverse? Y este es el Martí que yo quisiera que ustedes, mis compatriotas, conocieran mejor. Conocieran mejor. ¿Por qué? Porque es imposible entrar en contacto con este hombre y no sentir por él lo que sienten tantos cubanos. Una verdadera devoción. Esta carta no va más que a llevarle a Ismaelillo. Es decir, el propósito de esta carta, según Martí, es llevarle a ese amigo suyo, Diego Hugo Ramírez, un ejemplar del librito que acaba de publicar en Nueva York. Ismaelillo, no lo lea una vez porque le parecerá extraño, sino dos, para que me lo perdone. Es decir, Martí estaba consciente, como acabo de decir, que ese libro era un libro raro, ¿verdad? ¿Pero qué dice Martí para justificar esa rareza de su libro? He visto esas alas, esos chacales, esas copas vacías, esos ejércitos. Martí menciona en ese libro un montón de cosas inesperadas, relacionadas con su amor a su hijo y con su deseo de defender a su hijo, señoras y señores, de todo lo que iba a acecharlo durante la vida adulta de ese niño. Mi mente, dice Martí, mi mente ha sido escenario y en él han sido actores todas esas visiones. Mi trabajo ha sido copiar. Es decir, que Martí no ha inventado nada, que Martí no se ha puesto a tratar de buscar cosas raras. No todas esas cosas de repente se le han presentado. No hay una sola línea mental. Todo esto fue visión, amigos. Pues, ¿cómo he de ser responsable de las imágenes que vienen a mí sin que yo las solicite? Todas esas cosas se le ocurrían de manera como un torrente a Martí, de manera torrencial a Martí. Y él lo único que hacía, como él mismo confiesa, era llevarlas al papel, copiarlas. Yo no he hecho más que poner en versos mis visiones. Tan vivamente me hirieron esas escenas, y esto me parece precioso, que aún voy a todas partes rodeado de ellas, y como si tuviera delante de mí un gran espacio oscuro en que volaran grandes aves blancas. Incluso después de escribir el libro, señoras y señores, después de publicarlo, nada, Martí continúa rodeado por esas visiones. Martí no ha podido desprenderse de esas imágenes que lo asedian, que le rodean, estando ya en Nueva York. Es decir, lejos de Caracas, donde esas visiones lo habían asaltado por primera vez. Y luego le dice Martí a este amigo suyo. Por supuesto, no puedo dejar de destacar esa línea, como si tuviera delante de mí un gran espacio oscuro en que volaran grandes aves blancas. Martí se veía rodeado de oscuridad, pero con un revoloteo de aves blancas a su alrededor. Y termina diciendo esto que a mí me parece tremendo. Yo estoy purgando la pena de haberme decidido a ser hombre honrado. Y vivo sin mi hijo, sin hermana y sin señora. Ahí tienen ustedes a Martí hablando de su soledad. ¿Cómo podía Martí hablar de su soledad si tenía tantos amigos en Nueva York? No, pero había otra soledad que los amigos no llenaban. Y por supuesto, ¿cómo cierra Martí esta carta? La cierra con una frase que ya quisiéramos todos nosotros que se nos hubiera ocurrido. Él dice que vive sin hijo, sin hermana y sin señora. Pero agrega, mas no sin señor, que en usted lo tiene su amigo agradecido, José Martí. ¡Qué maravilla! Es decir, Martí tenía a Diego Hugo Ramírez por su señor, por su rey, por su soberano. De manera que vivía sin hija, sin hermana, sin señora, pero no sin señor. ¿Por qué? Porque sus amigos eran para él sus dueños, sus gobernantes, quienes dictaban su estado de ánimo, su destino.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y piel, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de se quedara tu cuerpo allá en tu río.
Y así, amigos, con el grupo Laredo interpretando Amigo, una canción dedicada a José Martí, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde por sugerencia de ustedes, por petición de ustedes, por entusiasmo de ustedes, Martí ha vuelto a ser el tema. No nos cansamos de él porque todos sabemos que en él, en Martí, está invicto, está a salvo, algo de lo mejor de todos. Hasta pronto.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer, un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño.